noche con Lardán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y seis en las Islas Canarias. Buenas noches. Si acabas de encender la radio y nos has encontrado, estás en la noche de COPE y está sonando ahora mismo Westlife, Uptown Girl. Y estamos muy cantarines y estamos en este duelo de canciones que yo sé que os trae a mal traer todas las noches, pero vamos a volver a repetir cuáles son nuestras opciones. Hay dos canciones, esta que suena es la mía, es James Taylor, el norteamericano, y se llama Carolina in My Mind.
Hit me from behind. Yes, I'm gone to Carolina in my mind.
Si quieres votar por esta canción de James Taylor, que es la que he elegido yo, Lardown, puedes hacerlo a través de Facebook, en facebook.com/lanochedecope puedes hacerlo, o en Twitter, en @lanochedecope. ¿Qué prefieres, la canción que ha elegido Roberto, que es esta de India Martínez, que se llama Cuando... No, se llama Los gatos no ladran?
Es que te he confundido yo.
Me has confundido tú, efectivamente. ¿Que también merece sus votos? Pues ahí la tienes, escúchala.
Tan solo un café con la mirada en el suelo, yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos. Claro, más claro que el agua, yo recogiendo la orilla.
Pues ya sabes, aquí está el duelo de canciones, India Martínez por parte de Roberto y James Taylor por mi parte. A votar todo el mundo.
Y la letra de nuestra canción, claro, más claro que el agua.
Como ya te contábamos ayer, el pasado domingo un bólido incandescente de origen indeterminado cruzó el cielo de nuestra península antes de desintegrarse. El bólido iluminó el cielo con luces de colores y pudo ser observado sobre todo desde Cataluña hasta Extremadura. Si hay alguien que sabe de meteoritos en España, Roberto, se llama José Vicente Casado. Tiene más de 70 muestras de meteoritos en su poder y todo un experto en la materia. José Vicente Casado, el mayor cazameteoritos de España, está ya a la búsqueda de algún meteorito del bólido del pasado domingo y está aquí en la noche con nosotros al teléfono. José Vicente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad es que cuando una bola de fuego de estas atraviesa el cielo de, en este caso, nuestro país, se puede pensar de todo, desde que eso es un bólido, un meteorito, desde que se está acabando el mundo, desde que uno está viendo un ovni, en definitiva, como bueno, pues la cultura popular atribuye muchas veces a fenómenos del cielo cosas absurdas, pero ya hemos sabido, ¿no?, entre los expertos, de que lo que se trataba era de eso, de lo que se llama un bólido, y que pasó lleno de fuego atravesando la península de este a oeste. Tú eres un experto en esto. A ti me imagino que no te extrañará que de vez en cuando ocurran fenómenos como este.
Bueno, pues no. La verdad es que es un fenómeno bastante común. De hecho, hace bien poco, apenas 3 semanas, hemos estado viendo las lágrimas de San Lorenzo, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, pues en definitiva es el mismo fenómeno. Las lágrimas de San Lorenzo son fragmentos que están por ahí flotando en el espacio, eso sí, de pequeño tamaño, y chocan con la Tierra. ¿Qué ocurre? Que vemos una estrella fugaz atravesando el cielo que se desintegra. Claro, para que lo denominemos bólido, pues necesitamos algo más grande que una estrella fugaz, porque una estrella fugaz, mucha gente le sorprende, pero pueden tener el tamaño de un grano de arroz, de un tamaño minúsculo, y de cómo luce tanto, pues porque vienen a mucha velocidad. Fenómenos como estos son comunes, todos los días ocurren en todo el mundo. Lo extraordinario, pues podríamos decir, son dos cosas. El primero, bueno, pues que lo vea mucha gente, es decir, que caiga en una zona habitada. Lo normal es que caigan en el mar, en desiertos, en lugares donde nadie los ve. Y luego lo bueno o lo espectacular que ha tenido este fenómeno que ha pasado sobre España este domingo es que tenía algo más que no tienen la mayoría de estos bólidos, que es ruido, un fenómeno sónico que llamamos, ¿no?
Sí.
Que es como una especie de trueno lejano, como antiguamente decían, como si fueran cañones que disparaban a lo lejos. Recuerdo algunas veces que ha habido hasta conflictos pues en España y decían, bueno, era como salvas de cañones a lo lejos, ¿no? Pues en la Guerra de la Independencia, así, que coincidieron también algunos fenómenos de estos. Es decir, aquí tenemos también ruido, y eso es muy importante porque eso sí que determina que han podido ser ya una roca de un tamaño importante que no solamente produce luz, sino también una onda sónica de choque, ruido, como si fueran truenos lejanos, y eso ya nos da pistas de que ahí puede haber meteoritos que hayan llegado al suelo, ¿sí?
José Vicente, decimos que eres eso, uno de los mayores, si no el mayor, caza meteoritos que hay en España. ¿Cómo se busca, por ejemplo, los rastros de este bólido, de otro meteorito, asteroide que caiga? Me refiero porque, o sea, todos sabemos lo que es el detector de metales, que hemos visto alguna vez a alguien en la playa buscando, pero, por ejemplo, buscar los restos de un bólido, que tampoco está muy claro dónde ha caído. Como dices, la mayoría suelen caer en el mar, también por la estructura, ¿verdad?, de la Tierra. Hay más agua que tierra. Mejor, además, que sea así, ¿eh? O sea, que si no, correríamos mucho más peligro. Pero ¿cómo, por ejemplo, alguien como tú, de repente, pues detecta que puede estar en esta zona y se vaya a buscar piezas de estas?
Bueno, vamos a ver, esto es más complejo de lo que parece. Y de entrada, el detector de metales nunca sirve para ver un meteorito. Es decir, para buscar un meteorito, jamás. Y esto, claro, puede llamar la atención, bueno, porque los meteoritos no los detectáis, no pitan con el detector. Bueno, pues de entrada diré que la mayoría de los meteoritos, y sobre todo los más interesantes, no tienen nada de metal. Los meteoritos que vienen, por ejemplo, del planeta Marte, o otros que vienen del asteroide Vesta, estos meteoritos no tienen nada de metal, y por lo tanto el detector no sirve. Además, el detector, pues claro, hay que ir cuando van buscando, van paso a paso, lentamente, y aquí lo que necesitamos es cubrir áreas muy grandes, porque los meteoritos cuando caen en áreas tremendas. Hay que buscar a veces en zonas de 20 kilómetros de largo por 5 de ancho, más o menos. Y digo, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues buscando testigos, cámaras que hayan podido grabar el fenómeno, y con estas cámaras triangulamos. Es decir, una cámara está situada en tal lugar y ve que la luz pasó pues de este a oeste con tal ángulo, y otra cámara estaba en otro lugar y la vio pues de más bien de norte a sur, y bueno, pues con esto hacemos una serie de mediciones y hacemos unos cálculos. Pero claro, estos cálculos son muy imprecisos, porque luego también influye el viento, influyen el tamaño de las piedras, la propia naturaleza de esas piedras, pues las hay que se desgastan más, las hay que se desgastan menos. Todo esto hace que sea muy, muy aleatorio. Entonces, pues vamos a estas zonas que en principio acotamos, y a recorrer caminos, lugares que se vean despejados, porque aquí viene el otro problema. Tiene que caer en un sitio que se pueda ver. Como caiga en un sitio de arboleda, en un valle muy cerrado, pues vuelve a ser complicado. Es decir, con todos estos condicionantes, mucha gente me dice, tú estás loco, ¿cómo vas a encontrar algo? No, la verdad es que llama la atención, y claro, es muy difícil. La clave está en que caiga más de uno. Suelen caer, cuando caen más de una pieza, se suelen romper. Este fenómeno que se vio luminoso, se rompe en el cielo, se ve cómo se fragmenta, y no cae un solo fragmento. Caen en ocasiones decenas, centenares, o como el que ocurrió el año pasado en Rusia, caen miles de fragmentos.
Sí.
En el momento que encuentras alguno, ya sabes que alrededor están. Entonces vas buscando con más calma alrededor y vamos poniendo en un GPS las coordenadas, y todo esto nos da una estructura, porque, eso sí, los meteoritos caen formando una especie de elipse en el suelo. Los más grandes, los que pesan más, vuelan más cacho y los más pequeños vuelan menos. Y esto ya nos ayuda pues a encontrar. Es decir, cuando ya has encontrado un par de ellos o tres, ya sabes casi seguro dónde están los demás y es simplemente insistir y tener un poco de suerte y saber identificarlos. Eso también, claro.
Oye, José Vicente, tú tienes unas 70 muestras de meteoritos en tu poder. ¿Qué es lo que te llama tanto la atención de estos elementos?
Bueno, yo la verdad es que me fascina. Yo de pequeño, yo soy de esta generación que nació viendo la luna cuando salían los programas aquellos en blanco y negro, que el hombre acababa de llegar a la luna en el 69.
Sí.
Y los que somos de esta generación...
Con la retransmisión de Hermida.
Yo no la vi, yo era demasiado pequeño todavía, sí. Pero bueno, enseguida hubo como muchos programas que evocaban la luna, viajes a la luna... Y eso que eres un niño y te quedas pensando, ¿y si yo pudiera ir? ¿Y si cómo me gustaría ir? Y ves el cielo estrellado y dices, ¿cómo podría yo tocar el cielo? ¿No? Sería casi algo poético, ¿no? Y de ahí me vino un interés especial por el espacio. Y bueno, pues hace unos años estaba trabajando en Estados Unidos y en un museo tenían meteoritos. Yo jamás había visto un meteorito. Y tenían meteoritos y vaya, pues se pueden... Y esto que... Y claro, a partir de ahí como si me vino aquella... reminiscencia del niño que quería tocar la luna y bueno, pues poco a poco pues fui viendo que se podían conseguir. Hay hasta un mercado internacional de ellos, pero sobre todo lo que a mí me interesaba era saber qué eran, de dónde venían, y entonces bueno, pues me enteré que se podían buscar, que se hacían expediciones, y ahí empezó pues un cambio, podríamos decir, en mi vida, y me he dedicado pues a buscarlos pues por todo el mundo y pues bueno, pues para aportar nuevos datos a la ciencia, hago exposiciones con ellos. Es algo que no sé cómo decir, es que es casi
una pasión,
ciencia,
una pasión.
Es casi algo mágico. Es que tienes en tus manos una piedra que estaba por ahí flotando entre Marte y Júpiter o más allá, o en el corazón de un asteroide, y son las rocas más antiguas que podemos ver y tocar. Nos cuentan tanto que es que es emocionante. Y sí que puedo decir una cosa, cuando enseñas a alguien una piedra, que es poco más que una piedra negra, y le explicas qué es un meteorito, y le explicas por qué, aun siendo piedras que no son estéticamente muy bonitas, se quedan con esa cosa casi casi mágica, podríamos decir. Son fascinantes, son de verdad emocionantes.
Yo cuando has dicho que te ha preguntado Lartaun, ¿verdad?, lo del meteorito, y has dicho, yo de pequeño, digo, como diga que cayó de un meteorito, digo, ya verás, estamos hablando con Superman.
No.
Oye, aquí en España, en Madrid, se organiza Natura, creo que se llama, donde se pueden ver fósiles, meteoritos y cosas así, ¿no? Una vez al año, un par de veces al año, una especie de feria.
Sí, hay una especie de feria así de naturalistas, de gente que le interesa el mundo de la mineralogía, la paleontología, y también hay meteoritos, sí, y se pueden adquirir porque, claro, mucha gente también dice, bueno, pues siendo tan raros y tan valiosos, pues bueno, resulta que hay algunos meteoritos, por ejemplo, uno, el más conocido es uno que se llama Campo del Cielo. Los meteoritos reciben el nombre del lugar donde cayó. Por ejemplo, puedo decir, en España los últimos que han caído, que se recuperaron, uno fue en un pueblo de Palencia,
¿sí?,
que se llama Villalbeto de la Peña, y el meteorito se llama Meteorito de Villalbeto. Y otro, pues por ejemplo, en Puerto Lápice, entre Toledo y Ciudad Real, y el meteorito se llama así, Meteorito de Puerto Lápice, ¿no?
Oye, José Vicente, pero estos meteoritos, cuando los recoges y luego organizas exposiciones, los muestras a la gente que está interesada, ¿tienes la oportunidad científicamente de descubrir de qué están compuestos?
Vamos a ver, sí, un poco esto iba. Estas exposiciones, lo que se venden, pues el meteorito Campo del Cielo de Argentina... Se han recuperado más de 300 toneladas. Esto es una caída muy antigua, que el meteorito se deshizo en miles y miles de fragmentos. Y entonces se desparramó y eso, pues claro...
Ese debió hacer daño, ¿no? Este fue de los que entonces provocó...
De hecho, se calcula que cayó hace unos 5.000 años, hace unos 4.800 años. Cayó en el Chaco, en Argentina. Y de hecho, todavía cuando llegaron los conquistadores a aquella zona del Chaco... La gente tenía leyendas orales de cómo se había desprendido un fragmento del cielo, del sol en concreto, y había caído allí. Es decir, tuvo que ser algo para recordarlo, rememorarlo casi 5.000 años después. Y entonces, claro, estos meteoritos tienen una composición, que es un poco lo que me decís ahora. Y bueno, ¿se puede saber de qué son? Pues sí. Además es que no hay ninguna roca en la Tierra que sea exactamente igual que un meteorito. Los meteoritos, por ejemplo, este del Chaco, es de metal. Este, cuando llegaron los conquistadores, se lo vieron tan pesado que lo confundieron con plata. Pensaban que había una mina de plata allí. Sí, sí, y otros, pues por ejemplo, otros que son de roca, pues tienen una estructura que no tiene ninguna otra roca en la Tierra. Y entonces, claro, cada meteorito, por ejemplo, si el que cayó, pues vamos a suponer, Puerto Lápiz, entre Toledo y Ciudad Real, cayó y se deshizo, pues seguramente, más de 300 fragmentos. Todos ellos tienen la misma composición, ¿no? Entonces, pues estudiando cada uno de esos fragmentos, bueno, estudiando ya un par de ellos, ya se sabe qué meteorito es, qué tipología, de dónde viene, y eso sí, cada fragmento se puede analizar y se puede ver efectivamente que es un meteorito que no coincide sus elementos, sus proporciones de elementos con los elementos que hay en la Tierra. Es decir, que cada uno de ellos es una pequeña joyita, ¿no?, que cae del cielo, que nos cuenta muchísimas cosas.
La última va destinada a saber qué esperanzas tienes de poder encontrar algún trozo de este bólido, de este meteorito del domingo pasado.
Pues la verdad es que muy poco. Estamos todavía un poco pues preguntando a gente, intentando recopilar más información. A veces lleva un mes, dos meses recopilar toda la información, porque es mucho mejor saber bien, preguntar a toda la gente para luego afinar el tiro que no ir a lo loco y ponerte a hacer kilómetros sin más.
¿De esto se puede vivir? ¿De esto se puede vivir? O sea, ¿de esto vives?
Vamos a ver, yo vivo de lo que son las exposiciones.
Vale.
Y también he escrito un libro sobre ello, y bueno, pero lo que es la búsqueda en sí, lo que te da, pues es un poco prestigio, colaboración con universidades.
Hombre,
y te facilita
y satisfacción.
La exposición.
Esto es como ir a coger setas,
¿verdad? Bueno, muchas. Pero realmente luego, pues la vivir es de las exposiciones y todo lo demás, ¿no? Y entonces, claro, esto es muy difícil. Los últimos 5 meteoritos que han caído en España, en la península ibérica, porque también hay alguno que es posible que se haya ido hasta Portugal, los hemos perdido. Ha caído uno en la zona de Béjar, otro en Málaga, otro en Madrid recientemente, hace un par de veranos, y se han perdido,
porque caen
fragmentos muy pequeños y es muy difícil, la verdad es que...
Yo fíjate, José Vicente, que yo creo que miráis poco al cielo, que estáis muy despistados en otras cosas, ¿eh?
Hostia,
tendríais que estar más tiempo mirando para arriba, hombre.
Lo que sí que os digo es una cosa. Luego lo que pasa es algo muy divertido y bueno, que se agradece mucho también en otras ocasiones, pero muchísima gente contacta con nosotros porque, claro, ve estos fenómenos y entonces dicen, bueno, pues vamos a buscar meteoritos. Y hay gente que se lanza ahí y dice, pues, ala, vamos.
Claro.
Y tiran para el campo y empiezan a encontrar piedras negras.
Extraterrestres, no ha llegado ningún meteorito por ahora, ¿no?
Eso no, estaría todavía bien. No. Pero claro, mucha gente ahora va a empezar a llamarnos, a escribirnos que tienen meteoritos. Y lo que la gente encuentra por el campo, que esta es la otra parte muy importante, pues encuentran escorias de fundición, ya, minerales negros, minerales de hierro y un montón de artilugios de lo más raro, y creen que han tenido un meteorito. Y bueno, pues esta es la segunda parte, que está bastante divertida. Y bueno, pues tenemos
que
un poco de paciencia.
Sois,
¿no?,
un poco como cuando uno piensa que tiene en su casa un libro de estos antiguos, que es una joya, que cuando lo venda se va a hacer rico, y lo lleva a alguien que lo tase y le dice... Pues bueno, sabes,
10 euros.
O si tienes hay una buena chimenea, a lo mejor
sí,
para encender la próxima.
No, la verdad es que sí que os puedo decir que muchísima gente, y me da un poco de pena, porque mucha gente tiene como la ilusión esa de que tengo aquí un meteorito del abuelo, o he encontrado un meteorito.
Y es una piedra al riñón, seguro, ¿sabes?
No, pero
una boñiga igual de hace 100 años. O...
José Vicente, no, que lo dejamos aquí, José Vicente Casado,
bueno,
el mayor caza
pues
meteoritos de España, que eso, en la búsqueda ya está de ese meteorito. Oye, sí, de todas maneras, si encuentras algún resto del bólido este del otro día, nos avísanos, ¿vale?
Por supuesto, os mantendremos informados.
Hombre.
Si aparece algo, y os contaremos qué es y de dónde viene y todo esto.
Claro que sí. José Vicente, gracias y suerte.
Venga, un saludo a todos. Adiós.
La noche con la de y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
El titular de los diarios dice: el lobo busca el sur. Manadas que suman casi 3.000 ejemplares prosiguen su imparable conquista de la península. Los biólogos buscan sus excrementos para contar las familias de lobos. Hace pocas semanas terminó el censo del lobo ibérico en Castilla y León, con el dato de 179 manadas moviéndose por el territorio castellano-leonés, lo que arroja una cifra de 1.611 ejemplares. El conteo ha estado dirigido por el biólogo Mario Sáez de Buruaga y extrapolando los datos obtenidos por el biólogo se llega a la cifra de 2.700 lobos en toda España. De cara a la opinión pública, la pregunta es, ¿qué está pasando con el lobo? ¿Tiene que haber lobos en toda España? ¿Está creciendo mucho el número de lobos? ¿Es necesaria la presencia del lobo entre nosotros? Bueno, pues tenemos con nosotros en la noche de COPE a Mario Sáez de Buruaga, biólogo y autor del censo del lobo ibérico en Castilla y León. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué está pasando? Quizá el titular es un poco, no sé si tremendista o,
bueno,
o está bien.
Los titulares del lobo siempre son un poco, son muy mediáticos y es lógico, ¿no? Bueno, lo interesante desde el punto de vista biológico, vamos a decir, es que al lobo sí, en general, siempre en general, le van bien las cosas en buena parte de su área de distribución. Por ejemplo, no le iban nada bien en Andalucía. Pero en gran parte de su área de distribución, desde Galicia, Asturias, Castilla, León, Cantabria, aunque tengo que decir que nosotros, el estudio en el que, bueno, yo soy un coordinador, un director si se quiere, pero en el que ha participado muchísima gente y fundamentalmente, y esto es lo que ha supuesto un hito en lo que es los estudios de una especie muy complicada de trabajar, han sido fundamentalmente los guardas, agentes medioambientales y celadores de la Junta de Castilla y León, ¿no? Son 9 provincias, Castilla y León es la comunidad más grande de Europa y ha sido pues muy complicado. Realmente, pues al lobo sí, le va bien en el sentido de que ha ido colonizando en general bastante más territorio y cuidado porque de algunos lugares las cosas no le han ido tan bien.
¿Por qué dices eso de que no le han ido tan bien?
Porque en algunos lugares, fundamentalmente quizá, pensamos que puede ser ligado más a un furtivismo más intenso o en lugares donde teóricamente debería haber más lobos, por ejemplo, estoy hablando del sistema ibérico, toda la zona de Soria, Burgos, La Rioja, pues ahí no, prácticamente no estamos encontrando manadas y, sin embargo, es una zona que tiene un potencial de alimento, de ungulados, de ciervos, corzos y tal, tremendo. Nosotros quiero recordar a todos los oyentes que no buscamos lobos, no censamos lobos, censamos manadas, que es la única manera que se puede censar. Y luego, efectivamente, cada manada es la que intentamos confirmar la reproducción, que es, digamos, el marchamo de calidad de una manada.
Vale, hay que decir, creo, ¿no?, que el lobo en sí es una especie autóctona de la península ibérica, o sea, que no
claro.
Es algo que esté de repente, pues, que veamos una reproducción masiva y tal, porque hay veces que hemos visto algunas plagas, ¿no?, o sea, o que se han introducido animales que no eran de este hábitat, pero que han encontrado en él comodidad y han empezado a reproducirse, como estamos viendo en algunos parques de las ciudades.
Sí.
Digo todo esto porque, normalmente, cuando hay alguna controversia, cuando hay algún problema, que yo sepa, los lobos normalmente nunca, no se sabe de ningún caso así últimamente, que hayan atacado a personas, ¿no? O sea, no, cuando hablamos de manadas no es que de repente haya demasiados lobos y esto pueda provocar un peligro hacia las personas.
No, efectivamente, el lobo, bueno, afortunadamente los hechos de ataques contrastados a personas, bueno, en el año 74, precisamente fue un tema muy seguido por el Félix Rodríguez de la Fuente, y una loba sí que llegó a atacar a dos niños, dos bebés, en Galicia, bueno, fue una cosa totalmente esporádica que no se puede, no, o sea, para nada en estos momentos, ni nada, el lobo en Europa supone un peligro. No quiere decir que algún día pudiera haber un percance, pero no, para nada. El lobo es un gran, es una joya, como se ha dicho, y lo comparto totalmente, es un gran predador, de los pocos grandes predadores que tenemos en la península ibérica, junto con el oso, con el lince, se podría decir, aunque el lince es ya de un tamaño mucho más pequeño. Y, bueno, ¿qué pasa? Pues que el lobo siempre está en el ojo del huracán porque su conflicto con la ganadería y por lo tanto con el hombre y más en un momento en el que medio rural está en una crisis muy profunda, pues siempre va a estar en ese ojo de huracán. No hay, y el buenismo de que el lobo hay que mantenerlo siempre y va a ser compatible con la ganadería, pues en eso estamos, pero que allá donde hay un ataque de lobo siempre habrá un conflicto y eso siempre va a ser así, pero da lo mismo aquí que en Minnesota, que en Italia.
Mario, y tú como biólogo, ¿piensas que puede haber al final pues un encuentro, una especie, no sé si de acuerdo institucional, las administraciones, para que, es evidente, el lobo es un animal salvaje, o sea, no se domestica para meterlo en casa, no está para cuidar el ganado, todo lo contrario, es un animal que lo que va a buscar es, por ejemplo, poder alimentarse, ¿no?, de eso, del ganado. Si tiene facilidades, aún mucho más. ¿Tú piensas que puede haber, al final, una especie de entente, de acuerdo entre, pues, los ganaderos y las administraciones? Y, en cierto modo, el lobo, que no va a tener representante ahí, pero bueno, pues los ecologistas o vosotros que entendéis.
Hombre, sí, mira, entiendo. No, efectivamente, bueno, esa es la madre del cordero, ¿no? Y nunca mejor dicho el ejemplo. Realmente los esfuerzos que se vienen haciendo en España, en todas las comunidades autónomas, de intentar paliar, ya sea a través de seguros, de indemnizaciones, de defensas pasivas a través de vallados o de meter más cines, todo eso se está haciendo, pero como digo, bueno, pues siempre que hay nosotros, por ejemplo, el equipo que yo trabajo, pues estamos hablando de muchas decenas, algún año hasta cientos de ataques que tenemos que ir a peritar. Lógicamente, el momento dramático de ir a peritar un ataque donde un ganadero le han matado 4, 5, 3, 2, los que sean ovejas, ese es un momento muy duro y donde hablar de paliar a través de medidas siempre es muy complicado. Ahora bien, el lobo siempre estuvo ahí también, es verdad que desapareció y este es uno de sus grandes dramas, se ha perdido mucho la cultura del lobo y por eso en lugares donde ha desaparecido, el volver a aceptarlo es muy complicado, es lo que llamamos un poco la capacidad cultural de aceptar el lobo, ¿no? Así como en lugares, por ejemplo, en la Cordillera Cantábrica, donde el lobo no llegó a desaparecer y, digamos, se convive mucho mejor. Pero ya digo, se trabaja, yo creo que se está trabajando bien en temas de medidas, de lo que he dicho, indemnizaciones, pagar las franquicias a los seguros, pero los ganaderos que me estén escuchando, pues dirán, sí, pero a mí mi tragedia es que yo no quiero que el lobo me mate las ovejas. Y ahí tenemos poco tramo que discutir, porque está en su derecho. Entonces no queda más remedio que aceptar al lobo, porque el lobo también tiene su nicho. Ahora bien, ¿tiene que haber lobos en todos los sitios? Por supuesto que no. No puede haber lobos en la dehesa salmantina donde están los cerdos ibéricos. Eso es un error. ¿Y qué pasa? Que el tótem urbano de lo que significa el lobo para la sociedad más urbana es difícil de luchar contra ello, porque es una especie que mueve unas sensibilidades que no mueve cualquier otra.
De todas formas, es verdad que los ganaderos tienen que estar pues muertos de miedo, ¿no? Ante sobre todo los momentos en los que el lobo actúe y les coma el ganado, pero el lobo no deja de ser parte del ecosistema en ciertos lugares de España, no deja de ser un animal y quizás lo que habría que tener en cuenta también, ya sabiendo que atávicamente, que desde siempre el lobo ha existido en España, yo no sé si los ganaderos deberían de tener las ovejas en otras condiciones para que el lobo no atacara. Lo digo con todo el cuidado del mundo.
Haces muy bien, vamos a ver, yo rehuyo, he dicho, el buenismo tanto del mundo de la conservación como de los ganaderos y tal. Yo estaré muy equivocado en muchas cosas, pero desde luego no por hacer guiños a nadie, que en eso estamos muy, muy cansados, sobre todo algunos de los que trabajamos con lobos, llevo con lobos trabajando 20 y tantos años. Aquí el problema es, efectivamente, que lobos no puede haber en todos lados. Dos, que el lobo tiene derecho a vivir en gran parte del área de distribución donde está. Y tres, que el ganadero, y efectivamente, si hay que decirlo, el ganadero debe ser cada vez más profesional. Quiero decir que no lo sea, no, Dios me libre, pero que efectivamente el lobo ya no deja algunos de los hábitos que antes los dejaba. Yo tengo que decir una cosa, y hay un ganadero que me estará escuchando, que es del País Vasco, en el que me llegó a decir, mira Mario, el lobo también es verdad que nos está poniendo a cada uno en su sitio. Lo decía porque algunas de las personas tenían ovejas, sobre todo en extensivo, donde no iban a vigilarlas ni una vez a la semana. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente sí que son ganaderos a tiempo completo. Y esa gente también está sufriendo y entonces está muy bien decir que vamos a hacer cosas y tal, pero lo que hay que mantener es las mismas palabras en los mismos sitios. No, cuando estoy con los ganaderos, ser de lo más complaciente. Cuando me olvido de los ganaderos, me voy al mundo de la conservación más talibán, por decir, y pongo la pancarta más dogmática a favor del lobo. Y eso no puede ser.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Mario Sáez de Buruaga, biólogo y autor del Censo del Lobo Ibérico en Castilla y León, lo decimos.
Bueno, coordinador, mejor, porque el autor es... hay mucha gente que ha trabajado.
Bueno, uno de los autores, o coordinador. Digo que veíamos eso, unos titulares que decía el lobo busca al sur, manadas que suman casi 3.000 ejemplares prosiguen su imparable conquista de la península, en fin, que es verdad que la prensa algunas veces, como decimos, pues intentamos hacer ahí unos neones que suenen así muy, muy chirriantes.
Sí, lo imparable,
claro, no es un ataque aquí ni es una conquista. conquista. Sí. ¿Por qué es necesario el lobo? Porque ya sabemos, como decimos, o sea, tiene derecho, es autóctono, es un ser vivo, ¿verdad? Que hemos sido nosotros los que le hemos ido quitando. Pero ¿por qué aparte puede ser necesario para nuestros,
hombre,
por ejemplo, montes?
Yo creo que la salud, esto vuelvo a repetir, vuelvo a nombrar a Félix Rodríguez de la Fuente, que fue el primero que nos enseñaba, mientras estábamos absortos viendo el hombre y la tierra, lo que era la pirámide trófica, ¿no? La pirámide de los escalones de la alimentación. El lobo es un gran predador. Todos los ecosistemas tienden a tener grandes predadores, y en Europa precisamente no tenemos grandes predadores. En esa cumbre, en esa cúspide de la pirámide, está el lobo y el oso, y fundamentalmente el lobo. Entonces, solo por puro derecho biológico, por puro derecho evolutivo, ¿cómo no? Y luego, porque estamos en un momento en el que España presume o presumimos de biodiversidad, y el lobo, sin lugar a duda, es una de las joyas de la corona. Ahora, ¿qué pasa? Que esa joya de la corona se puede gestionar. Fíjate, ustedes no me lo han preguntado, yo estoy a favor de la caza del lobo en gran parte del territorio. Lo digo sin que me lo pregunten. Porque, y en cambio estoy a favor de la estricta conservación en otros lugares. ¿Por qué? Porque no estamos en el Amazonas. España está hecha a golpe de azada, de uña y de diente. Y entonces no podemos de repente estar como en nuestra torre de marfil sin gestionar. Y el lobo en algunos lugares hay que controlarlo, y en otros pues hay que dejar que siga su curso.
Hombre, es que entiendo que una cosa es que se pueda cazar y otra cosa es que se tenga que esquilmar, ¿no?
Hombre, por supuesto. Cuando estoy hablando de cazar, estoy hablando de controlar. Estoy hablando de dulcificar o intentar dulcificar los lugares donde se esté produciendo una predación de lo más acusada. Fíjese que yo le podría decir, no tenemos seguro tiempo, pero es muy interesante, por ejemplo, desglosar cuántos ganaderos son los que están soportando los máximos ataques de lobo. Y si estuviéramos, y me voy a inventar la cifra, pero si estuviéramos hablando que un 20% de ganaderos está soportando un 80% de los daños, tendríamos que intervenir más en esas manadas. Eso lo dice el sentido común.
Sí.
En cambio, hay otros lugares, como por ejemplo la famosa Sierra de la Culebra, con la mayor densidad de lobos de Europa, que prácticamente no hace daño a la ganadería, prácticamente. ¿Por qué? Porque se están alimentando fundamentalmente de los ciervos.
Mario, eso te quería preguntar. O sea, el lobo, aparte de ganado, en su hábitat natural, en salvaje, libre, ¿de qué otro tipo de alimento dispone? ¿Qué otro tipo de animal? Y luego, ¿hay algún tipo también de animal que tenga como preferencia el lobo, que no sea el hombre, evidentemente? ¿O el lobo está por encima de, en esta escala?
Sí, bueno, el lobo, como su estrategia ecológica, le hace ser exitoso, primero porque tiene un abanico de alimentarse de casi todo. Nosotros hemos abierto estómagos de lobo en los que había pan, han ido a vertederos. Es un gran carroñero. Este es uno de los problemas también que ha podido suponer la distribución del lobo, que desde que no se podían, a raíz de las vacas locas, echar carroña en el monte, los lobos también han perdido una fuente de alimento. Son predadores. Pueden llegar a comer setas, frutos, o sea que ese es su éxito. Y por lo tanto, eso y una capacidad reproductiva de prácticamente todas las manadas, intentarse reproducir todos los años y traer entre 4 y 6 lobeznos. Y por lo tanto, ahí estamos ya hablando, eso junto a la explosión demográfica de ciervos, corzos y jabalíes, que tengo que decir que esos ungulados que he nombrado y rebecos, no ha habido tantos en España como en los últimos 300 años. La gente siempre estamos dando mensajes negativos. Bueno, pues que sepamos que la mayoría de todas esas especies que acabo de nombrar, corzos, jabalíes, ciervos, cabra monteses, ni en los 300 ni en los últimos 400 años ha habido tantos como hay ahora. Y por lo tanto esa es una fuente de lobos. Nadie ha soltado lobos, como se ha llegado a decir de una manera, incluso gente creyéndose, he visto, antiguamente era Licona y ahora son las comunidades donde les he visto, y desde helicóptero nada menos. Acabemos ya con ese tipo de tonterías. El lobo tiene una expansión, y fíjense si tiene expansión, que está llegando a países donde no había hace 3 siglos. Estoy hablando de Suiza. Estoy hablando de Francia, donde extinguieron al lobo hace siglos y tienen lobos ya. Por cierto, los lobos que han aparecido en Cataluña son de estirpe italiana. Han venido de Italia a través por Francia.
Vale. Y esta, un poco, no sé si será también leyenda, de que hay mucho más en el monte perros de estos que se asilvestran.
Silvestrados.
Sí, ¿es verdad también?
Bueno, hay mucho perro en el monte, asilvestrado, perros abandonados, perros que se han hecho mostrencos, perros agresivos y que efectivamente matan ganado. Esto es verdad y este es uno de los mayores problemas que tenemos los que vamos a peritar los ataques.
Pero porque perros, siempre... perdona, pero perros, sí. ¿Te refieres a perros de cualquier raza o de algunas razas en concreto?
Te puedo decir perros pointer de caza, un perro pointer que estás acariciándole y que ha estado abandonado o se ha perdido, pero generalmente, desgraciadamente, puede ser que se ha abandonado o tal, y que al cabo de una semana el perro tiene hambre y puede matar. Pero generalmente son perros que llevan ya tiempo en el monte, que forman sus pequeñas jaurías, 3, 4, 5 animales, y que se comportan un poco de una manera, no voy a decir como lobos, porque de repente no lo son, pero desde luego atacando y muy agresivos. Efectivamente, ¿qué pasa? Que esos perros son más fáciles, en general, si hay un esfuerzo bien planificado, matar esos perros, que los permite la ley sin duda, pues es más fácil. ¿Qué problemas hay? Porque esos lobos, esos perros, la responsabilidad suele ser de los ayuntamientos. Y ahí tenemos un problema administrativo importante, porque puede ser que ahí tienen dueño, tienen microchip y luego te pueden buscar los cosquillas.
Sí, pero también se le puede buscar al dueño por haberlo abandonado.
Perfectamente. Por eso, de hecho, los microchips es una de las cosas buenas que tienen, que es que si puedes coger un perro, puedes adjudicar la responsabilidad. Claro.
Bueno, Mario Sáez de Buruaga, biólogo y autor de... Bueno, autor, coordinador y uno de los autores del censo del lobo ibérico en Castilla y León. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Tú y yo somos de reloj, ¿verdad? Nos gusta siempre llevar reloj y tal. Tú miras mucho la hora.
Muchísimo. Sí. Muchísimo. Y tengo, no sé si un defecto o una virtud, que soy hiperpuntual.
Oye, de los relojes más puntuales que hay es nuestro propio cuerpo, ¿verdad?
Y tanto, pero además nuestro propio cuerpo es que es un reloj que está sincronizado desde el momento de la concepción. Es decir, en el momento de la concepción, pues empiezas a crecer, a crecer, a crecer, el niñito un mes, otro mes, hasta que después llega el momento del parto, y ahí ya se sabe, que hay una cosa que es día, el organismo, y otra cosa que es noche, y sabe cómo se tiene que segregar, por lo menos, por ejemplo, la melatonina en un momento determinado, y la frecuencia cardíaca como que tiene que estar durante el día o como tiene que estar durante la noche. En definitiva, tenemos unos ritmos circadianos, que también pues se le llama así, que comandan sobre nosotros. Entonces, el hecho de que comanden, mira, y acabo de utilizar un término que también se usa mucho en todo lo que es el argot de la domótica, en nuestras casas o en las oficinas, hay un reloj que va comandando pues distintas actividades. Ese reloj diría, de noche bajo las persianas, pongo un nivel de temperatura tal, luces apagadas a partir de cierto, de día abro las persianas, otra temperatura, pues lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le trastocas, el sentido común te está diciendo que algo estás alterando en tu organismo. Ahora me están escuchando muchos amigos que, como nosotros, están despiertos.
Me están poniendo de los nervios porque ya he oído hablar tanto de esto, que me voy a morir antes que el resto, que me voy a separar y que me va a dar un ataque al corazón, claro, ¿sabes? Por trabajar de noche.
Nos están escuchando mucho y yo he empezado así para que ya hagan lo que sé que están haciendo. Están sacando pues el bolígrafo, el papel, para ir tomando apuntes, porque sí que podemos dar pues pequeños trucos para solucionar, paliar cuando menos esto.
Bueno, pues el primer invitado que tenemos en la noche de COPE es Juan Antonio Madrid, es responsable del Laboratorio de Cronobiología en la Universidad de Murcia. Juan Antonio Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y qué es lo que se hace en su laboratorio?
Bueno, en nuestro laboratorio estamos intentando que la cronobiología, una ciencia que nace fundamentalmente en laboratorios, experimentando con animales, se convierta en una rama o tenga su aplicación en medicina, y tratando de encontrar la mayor cantidad de aplicaciones médicas posibles.
Bueno, buenas noches, soy Esteban.
Muy buenas noches, Esteban.
Bueno, pues cuando nos comentas esto de la cronobiología, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con la cronobiología de los que por la noche pues están despiertos y durante el día duermen, o aquellos pilotos y azafatas que de buenas a primeras cruzan el charco y ven cómo salen de noche y llegan de noche? ¿El organismo se queja?
Sí, el organismo se resiente, el organismo se queja en unas personas más que en otras, pero lo que no hay duda es que nuestro diseño corporal está hecho para ser una especie diurna, para vivir y estar activo de día, y por el contrario dormir cuando nos encontramos en oscuridad y en silencio. Entonces, todo lo que suponga pues cambiar el día por la noche, pues es un estrés más al que sometemos a nuestro organismo.
Bien, Se dice, por ahí leemos en trabajos también científicos, que por ejemplo las probabilidades de tener un infarto son superiores. ¿Esto es cierto?
Sí, hay varias patologías que se agravan. Yo no diría ahora que aparecen como consecuencia de la alteración de los ritmos, pero como mínimo se agravan, se aceleran, y en algún caso incluso hay algunas que parece que su incidencia es mayor. Y en el caso de lo que comentabas, es cierto, alteraciones metabólicas, sobre todo alteraciones cardiovasculares. En el metabolismo sí que hay muchas publicaciones que ya lo asocian a una resistencia a la insulina, que lo asocian a mayor probabilidad de obesidad. También se ha relacionado con ciertos tipos de cáncer. De hecho, la Agencia Americana para el Cáncer lo sitúa a la desorganización circadiana producida, sí, por la exposición a la luz nocturna y a la actividad nocturna como un agente probablemente cancerígeno. Sí. O sea que sí que hay alteraciones que se ven agravadas por estos, sí, por estos turnos, por estos jet lag crónicos que sufren las azafatas, los pilotos, etcétera.
Estoy pensando ahora, si a mí que me gusta pues ir a Suecia, por ejemplo, pues porque ahí tengo que hacer cosas con cierta frecuencia, y cuando llego allí a partir de noviembre, diciembre, aparte de mucho frío, se hace de noche muy pronto y la gente me dice que su ánimo está bajo. Y entonces yo me pregunto, si trabajo por la noche aquí ya en España, no en Suecia, por lo tanto estoy a oscura, y durante el día pues me meto en la cama con la persiana baja, que sigo a oscura, ese estímulo lumínico que los suecos me dicen que es tan necesario para el ánimo, los trabajadores nocturnos por los suelos tienen el estímulo.
Pues en algunos casos es así. El recibir la luz durante el día, suficiente luz, ¿no? Una luz, sí, natural, es fundamental para mantener un buen nivel, un buen estado de ánimo. Y lo que cuentan nuestros colegas nórdicos es eso: cuando va llegando progresivamente el otoño, que se va reduciendo muchísimo la cantidad de luz que reciben, pues aparece la depresión estacional, la depresión invernal asociada a ello. Y hay muchísimas personas que lo padecen. Pero también aquí en España ocurre y tiene lugar, aunque pensemos que es un país como es un país con mucha luz, incluso en el sur, en el Mediterráneo, donde vivo yo, pero hay depresiones asociadas a cambios estacionales.
Juan Antonio, imagínate que estás ahora mismo en un programa a estas horas de la madrugada, en la que nosotros más o menos pues entramos a las 6, 7 de la tarde y salimos de aquí a las 6 de la mañana, como muy pronto. O sea, que estamos toda la noche en el laboratorio, seríamos nosotros unos buenos conejillos de Indias, ¿no? O sea, digo,
además, seríais... Vosotros tenéis un patrón de trabajo fijo con un horario nocturno. Eso es interesante porque lo que llevamos muy mal son los cambios continuos. Es decir, el reloj biológico necesita algo de regularidad, aunque sea una mala regularidad como es la vuestra, ¿no? Pero sí que quizá si sois capaces de mantener un horario de trabajo siempre a la misma hora y un horario de descanso bastante regular sin cambios entre días, eso es mejor que no ir cambiando un día de turno de mañana, otro día de turno de tarde.
Bueno, lo nuestro es 4 días de noche y 3 de día, o sea que...
Bueno, entonces sí que cambié.
Claro, claro, totalmente. Bueno, y aprovecho que estás...
Bueno, tengo que decir una cosa. Dime. Siempre existen posibilidades de lidiar con este reto, y es buscar la regularidad dentro de la irregularidad. Vale. Vuestro patrón es irregular, pero intentar que haya algo que os ancle a una cierta regularidad.
A mí, mientras que regularmente los pague la nómina, no tengo ningún problema. Dormiría mal si no llegara a eso.
Yo quiero aprovechar que está el doctor Juan Antonio Madrid aquí con nosotros, que es el responsable del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Digo, quiero aprovechar que estás aquí con nosotros, Juan Antonio, para preguntarte algo con lo que siempre anda un poco inquieto. Sí. Cuando uno, antes te comentaba el tema de los infartos de miocardio. Sí. Bueno, cuando uno analiza por los infartos, resulta que la mayor probabilidad de tener un infarto, o cuando tienes más papeletas, es a las 10 de la mañana. ¿Por qué?
Bueno, yo siempre huyo de dar una hora fija. Las horas
entre 10 y 11.
Sí, depende mucho de los países, de los hábitos que tenga cada uno. Pero sí es cierto lo que dice. La mayor probabilidad del infarto de miocardio ocurre al levantarnos por la mañana, las primeras horas de la mañana. ¿Por qué ocurre? Pues hay varias razones que contribuyen a ello. Nosotros estudiamos las causas de estos fenómenos que son rítmicos. Uno de ellos es la brusca subida de presión arterial que tiene lugar cuando nos despertamos y después cuando nos ponemos en marcha. Si estamos con una presión arterial baja en la cama, relajado, dormido, y de pronto esa presión tiene que subir para hacer frente a las actividades diarias, y además sube mucho, y en algunas personas sube bastante. Ese es el primer factor. Y el segundo es que hay un balance entre factores procoagulantes y anticoagulantes, es decir, favorecen la coagulación o no, y precisamente en esas horas de la mañana dominan más los factores coagulantes. Estas dos causas unidas ya son razón suficiente para explicar la mayor incidencia de infarto de miocardio por la mañana.
Bien, pues visto esto, te quería comentar ya la última. Antes decía yo de los ritmos en cuanto también a frecuencia cardíaca, tensión arterial. ¿Esto es así siempre? ¿Trabajes cuando trabajes?
No. A ver, el ritmo de presión arterial está muy relacionado con el ritmo de actividad y reposo, evidentemente. Y si tú trabajas de noche, tú debes de tener la presión arterial más alta por la noche, y cuando estás durmiendo durante el día se debe producir una bajada. Esa bajada, para que tengas un patrón circadiano normal, tiene que estar entre el 10 y el 20%. Uh-huh. Y se conoce como patrón en Dipper, patrón reductor, o patrón Dipper sería el patrón fisiológicamente normal, al que todos tenemos que tender. En la alteración de ese patrón, cuando por la noche o cuando durante el reposo no baja entre el 10 y el 20%, son variaciones anómalas de ese patrón circadiano. Y nos encontramos con muchas personas. Por ejemplo, una persona con apnea obstructiva de sueño, cuando duerme no tiene la reducción esa del 10% o del 20%. Incluso a veces tienen subida durante la noche. Eso, tenemos que mirar muchísimo qué ocurre durante la noche o durante el descanso, en vuestro caso. Porque si hay una hipertensión nocturna, cuidado, porque el riesgo de que aparezca algún evento cardiovascular o cerebrovascular es mayor, ¿eh? Vale. O sea, no tanto hay que controlar solo la presión por la mañana en la consulta, sino tenemos que mirar qué pasa también con ese patrón.
Y ayudarnos.
Y los tratamientos tienen que ir enfocados a recuperar ese patrón.
Ayudarnos, iba a decir, con algún tipo de tratamiento, algún tipo de pastilla, ya
sí,
no, fármaco.
Es relativamente fácil. A ver. Bueno, relativamente. En el caso de que exista una alteración tipo apnea de sueño, hay que tratar la apnea, porque si no, siempre vamos a tener una activación simpática, despertares, hipoxia durante la noche, que nos va a elevar la presión arterial. Entonces hay que irnos al tratamiento de la apnea. Pero en muchos casos bastaría con hablar con nuestro médico y comentarle que a veces la medicación que nos mandan para la reducción de la presión arterial, simplemente cambiando la toma y tomándola por la noche, cuando ya nos vamos a ir a dormir, tiene dos efectos. Uno, que recupera esa bajada nocturna, pero curiosamente mantiene también el control de la tensión durante el día. Entonces, es un pequeño desplazamiento, es probar de tomar el comprimido por la mañana, si es una dosis única, a pasar a tomarlo por la noche.
Juan Antonio Madrid, responsable del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Gracias por habernos acompañado la noche y buenas noches.
Muy buenas noches.
Muchísimas gracias.
Bueno, que tenga más interesante que seguimos tratando con Jordi García Ojalvo. Es profesor de Biología de Sistemas del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud en la Universidad Pompeu Fabra. Jordi García Ojalvo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y vosotros cuál es el último resultado de cualquier experimento o investigación que hayáis hecho que nos pueda venir bien para conocer esto de los biorritmos y el reloj biológico?
Bueno, nosotros estamos especializados en estudiar todo tipo de comportamientos dinámicos que varían al tiempo en sistemas vivos. Uh-huh. Y bueno, habéis estado hablando durante bastante rato de esos ritmos que tienen lugar a un periodo de 24 horas.
Sí.
Y en esto, bueno, pues hay muchas cosas a hacer para entender bien cómo funcionan todos estos relojes. Pues claro, funcionan gracias a un conjunto de genes y proteínas que están interactuando dentro de las células. Y claro, no es fácil entender cómo conectan todos ellos entre sí para dar lugar a este reloj. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos nosotros, y para ello, curiosamente, para entender bien cómo estas interacciones entre estos elementos, que en principio son cosas que no tienen ritmos propios, una proteína, pues tienes una cierta cantidad de proteína en la célula en un momento determinado, pero ella sola pues no puede hacer nada. Ahora, si interacciona con otras, pues puede acabar marcando un ritmo, y ese ritmo puede ser con periodos de 24 horas, como los que decís vosotros, o curiosamente hay muchísimos más ritmos en el cuerpo. Por ejemplo, desde hace unos años se ve que diferentes ritmos del sistema inmune, nuestro sistema inmune,
sí,
opera con relojes que tienen periodos del orden de una o dos horas.
Sí, sí, sí.
Y todavía no se sabe por qué estos relojes funcionan con ese periodo.
Es decir, buenas noches, Jordi, es decir que tenemos distintos relojes biológicos en nuestro organismo.
Buenas noches, sí, efectivamente. De hecho, es curiosísimo porque tenemos relojes con periodos, pero tremendamente distintos, cosas claro. que oscilan con periodos de segundos, a cosas que oscilan con periodos de meses. Y es un reto tremendo intentar entender cómo esa cantidad de relojes existen dentro de nuestras células. Están codificados en nuestro genoma y todavía no sabemos bien cómo.
Yo quiero decir que el doctor Jordi García Ojalvo, pues bueno, y su equipo han añadido un y más a los adelantos científicos dentro del mundo del reloj biológico y nos han demostrado cómo hay dos pequeñas moléculas que son las que intervienen ahí, unas proteínas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, la lista de proteínas que se creen que se sabe que están involucradas en los relojes circadianos va creciendo cada año, porque claro, cada vez hay más evidencia de que, mira, esta proteína, si este gen no lo tengo, pues mi ciclo circadiano se va alterando. Entonces, cada vez hay más evidencia, tanto en humanos como en otros sistemas vivos, de genes y proteínas que son importantes. Entonces, pues, la cuestión está, ¿para qué sirve cada una de ellas?
Totalmente. Te quería preguntar, y al margen también de esto, oímos hablar mucho de la importancia de la melatonina, pero yo, por lo que tú cuentas y lo que comentábamos antes de los distintos relojes biológicos, yo creo que la melatonina está arriba en una atalaya y no abajo al nivel tuyo, donde hablas de proteínas y demás. ¿Cómo funciona esto?
Sí, bueno, la importancia, el ejemplo que pones de la melatonina es importante, y quien dice la melatonina dice cualquier otro tipo de sustancia química que queramos utilizar para alterar nuestros ritmos o incluso como terapias para enfermedades. Esto también es importante y últimamente se está estableciendo cada vez más que depende del ciclo del reloj circadiano, es muy diferente. Se comentaba también, como comentabais hace un momento, tomar una cierta sustancia o una cierta medicina en una parte del día o en otra parte del día. Y eso simplemente es debido porque es como si fuese un péndulo. O sea, una manera de entenderlo es como si en cada una de nuestras células tenemos pequeños péndulos. Y entonces, claro, dependiendo, o pequeños columpios, y dependiendo de dónde se golpea el columpio vas a tener más efecto o menos. Y con esto pasa con las diferentes sustancias químicas, incluidas la melatonina. Claro. Entonces, claro, cuando el sistema es tan complicado, el mecanismo es tan complicado y tantas proteínas y genes forman parte de él, es difícil predecir cuál va a ser el efecto de una sustancia concreta como puede ser la melatonina.
Claro.
Entonces, para eso, pues hay que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos, curiosamente, es aplicar modelos matemáticos que nos permiten simular en un ordenador células, digamos, virtuales.
Perfecto. Te quería comentar también, ahora nos están escuchando pues muchos compañeros que están pues trabajando pues porque tienen el horario, panaderos obligados, por ejemplo, de por la noche, transportistas, es decir,
guardias
muchos.
De seguridad.
Guardias de seguridad. ¿Nos puedes dar consejos para que, aunque nos tengamos que ir a la cama a las 7 o 8 de la mañana, pues seamos un poquito normales?
Bueno, la verdad es que no es... Como decíais anteriormente, quizá lo más importante es mantener la regularidad. Esto es lo más, es decir, yo creo que lo más, a ver, yo de entrada te diré que tampoco soy un experto en cronobiología desde el punto de vista más clínico, pero por un lado mi opinión sería que el problema realmente viene a cambiar lo que diríamos nosotros, una persona un poco más cuantitativa, es cambiar la fase del ciclo continuamente.
Claro.
Esto es lo que más perjudica. Entonces, claro, yo creo que conviene intentar evitar el hecho de cambiar de turno continuamente, porque entonces es cuando el reloj no sabe realmente en qué fase está y cuesta mucho. Entonces quizá lo mejor es intentar mantener esa regularidad que decíais anteriormente.
Jordi García Ojalvo, profesor de Biología de Sistemas del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias, y seguiré investigando que a los que tenemos turnos, ¿verdad? Bueno, va a venir muy bien para que algún día nos digáis tranquilo, que ahora te toma esto, te das esta friega y ya está, como si hubieras tenido una semana normalita. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, es bueno,
Que sí, bueno, y sobre todo saber. Es fundamental tener estos conceptos claros.
Y fíjate que ayer justo además hablábamos, por ejemplo, de los más pequeños, de la vuelta al cole y tal, hablábamos de unos hábitos, de unos horarios, del desayuno, ¿verdad? Que tú siempre haces hincapié que es fundamental, ¿no? Pues todo esto, o sea, tiene que ver, que dicen, no, pues es que hoy he salido por la noche. No, si lo que estamos hablando es si de vez en cuando te puedes saltar unas normas, pero tu cuerpo quiere también, es a sentirse con un cierto tic-tac.
Y al final, si consigues, pues acoplarte en esto, va a tener.
Doctor Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.